soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
¡Vamos!
Buenas tardes, aquí estamos en Latido Americano otra vez, otro viernes al aire por FM Moreno 90.1, también por FM Tincunaco. En este caso no es viernes, pero estamos ahí también y también estamos cerca de las 7 de la tarde. Nos tomamos unas vacaciones, nos tomamos unas semanitas para reordenar y reorganizarnos aquí en Latido Americano y ya estamos de vuelta. Como desde hace 9 años, aquí en la mesa también está Martín Raffo.
Bien, hay cosas que cambiaron, otras que no. Una es quien abrió este programa, otra es quien secunda a quien abrió este programa, que soy yo. Aquí estoy, como rulo de estatua, firme, ajá, bancando la parada del Latido Americano hasta las 22, después de, como decía Leo, estas breves vacaciones. Seguiremos, llegaremos a los 9 años. Después, quién sabrá de qué pasará con nosotros.
¿Qué es?
El 30 de octubre nos encontrará aquí, unidos y dominados.
Las dos cosas.
Las dos cosas, sí.
Estamos el que arrancó, el que secundó y el que tercerizó. No sé si está muy bien usado ahí, no. Pero bueno, también está en la mesa Víctor Vuelta.
Sí, buenas noches. Buenas tardes, noches, porque ya como estamos en invierno ya baja la hora de luz y ya podemos decir noche. Y bueno, acá en un rol un poco más comprometido, capaz.
Así, más
¿cómo sonó eso, eh?
Opa.
Bien, vale. Lo bien. Vamos a tomar, esto está grabado, ¿eh?
Está grabado, sí, listo.
Igual dije capaz.
Capaz.
Está bien. Ah, claro.
Bien, bien.
Así, estamos arrancando de esa forma. Del otro lado está Cecilia D'Amico, también operando y musicalizando. En un ratito estará llegando también Sergio para completar el equipo de Latido Americano.
Bien, acá estamos, cualquier casualidad con las próximas PASO del domingo que hayamos arrancado hoy, es pura coincidencia.
No tenemos,
simplemente sí. Nadie haga dobles lecturas del regreso del latinoamericano. Nosotros hablamos sobre América Latina. Por lo tanto, la veda no nos alcanza.
Sí, Argentina está en América Latina, Moreno sí. Está en América Latina, sí. vamos a hablar sobre todos los temas, pero no sobre las elecciones.
Sí, nadie va a votar a Tabaré Vázquez, no, nadie va a votar...
¿Y el tiempo de nuestro micro cambio climático? Tampoco.
No, por ahora solamente de América Latina vamos a estar hablando con información sobre lo que sucede a nivel general. Toda la información como te estás acostumbrado, si escuchás siempre Latido Americano, si es la primera vez, bueno, esto, la actualidad, la cultura, la historia de América Latina, todo el tiempo tratando de relacionar uno con otro, profundizando en algunos temas y también escuchando muy buena música y abriendo nuestras vías de comunicación. Estamos ahí también en un proceso de reformas en nuestro Facebook.
Así parece.
Tenemos que ponernos de acuerdo con la gente de Facebook, con cómo va a seguir el tema de la página de Latido Americano. Pero bueno, denos unos días más, porque nos encontramos con la sorpresa de que tenemos que convertirlo en una fanpage y todo eso.
¿Qué sería una fanpage?
No me preguntes, porque la verdad que no tengo mucha idea. No, vamos a ver, solamente lo vamos a convertir en un grupo a Latido Americano, de esa forma... Va a ser más sencillo también para compartir todo lo que va sucediendo minuto a minuto acá en el aire de Latido Americano. Pero se pueden seguir comunicando con nosotros, por ejemplo, enviándonos un mensaje de texto al celular que tenemos aquí, el celular de la radio. Lo pueden hacer al 15-3368-0099.
Nos pueden llamar al 0237-466-6559.
También, bueno, en Facebook, ahora...
Por ahora no.
Por ahora no. Pero sí nos pueden enviar, por ejemplo, un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar.
Sí, estamos en Twitter. Si alguno quiere, a partir de nuestra iniciativa, incursionar en esta red social tan famosa entre los medios de comunicación, no tanto entre usuarios de las redes sociales, el Facebook sigue siendo mucho más popular... Pero bueno, es una manera también de contactarse con nosotros con esta famosa red de 140 caracteres.
La red de los 140 caracteres. Así vamos a estar hoy, vamos a estar profundizando en qué es lo que está pasando en Brasil. Hubo cacerolazos ayer, hubo conflicto.
Una baja en la imagen.
Sí, solo
es como que lo que sobresale es como que Vilma ya tiene una imagen negativa.
Imagen negativa, apenas el 8% de los brasileños, según encuestas, digamos, tenemos que creerle a las encuestas. Eso es el primer punto. Pero bueno, parece que no están muy contentos con lo que está haciendo Dilma Rousseff. Hay un bombardeo mediático impresionante en ese país contra el gobierno de Dilma Rousseff. Vamos a contarte quizás algunas razones por las cuales esto puede estar pasando. Y vamos a intentar analizarlo también. Vamos a comunicarnos con Amílcar Salas Oroño. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, pero estudió también en Brasil. Y ahí se ha hecho el máster allí en Brasil. Viene investigando y escribiendo sobre Brasil y nos va a ayudar a tratar de entender qué es lo que viene pasando.
Así es, también estaremos hablando un poquito sobre México, este país que realmente en materia noticiosa no da descanso. El pasado viernes 31 de julio fue asesinado un periodista y con él ya se suman, esto es siempre relativo porque depende quién esté tomando esas estadísticas, se dice que hay ya 88 comunicadores asesinados, se trata de un fotoperiodista, así lo conocemos nosotros, en México lo llaman fotoreportero, nosotros lo conocemos más como fotoperiodista, quien fue asesinado, como te decíamos el viernes pasado, junto a cuatro mujeres, y esto está generando un revuelo que comienza a parecerse a la indignación que hubo tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Vamos a estar hablando sobre México, vamos a tratar de comprender un poco más cuál es el proceso político y social que atraviesa este país.
También vamos a estar teniendo la columna de Víctor Vuelta, en este caso sobre ligas agrarias.
Sí, este es un tema, digamos, que capaz que no está dentro de nuestra historia reciente, también no está muy visto. Dentro de de recordar las luchas, ¿no?, que se dieron en Argentina en la época de predictadura y postdictadura del 76, digamos. Entonces es como un tema importante para ver cuáles son los actores que estuvieron formando, y vamos a dedicarle dos programas a esto, dos columnas seguidas.
Buenísimo, vamos a arrancar hoy con la primera entonces.
Sí, que vamos a ir del 58 al 70.
Perfecto, y después seguiremos.
Y después seguiremos para ver cómo sigue, porque es un tema que también no hay mucho escrito, hay pocos historiadores que investigaron sobre esto y me interesa, aparte porque está dentro, digamos, de los conflictos territoriales, dentro de esta lucha que tiene los productores agropecuarios, que parece ser que siempre están sectorizadas en los precios de los commodities y no en una situación desde derechos más amplio, ¿no?, para los productores.
Perfecto, todo esto va a estar sonando en tu radio si te quedas escuchando Latido Americano hasta las 10 de la noche, también con buena música de América Latina. Así arrancamos en este día viernes 7 de agosto.
La retaban cuando pasó por su casa, puro grito se escuchaban. Cuando era muy pequeña la obligaron a casarse con un insecto mayor que no tiene corazón, y por eso la retaba, la retaba y la retaba. Si la tele la prendía, si jugaba o si comía, pegadita en la ventana miraba pasar el día. Cuando llegaba la tarde, este canto repetía. Nací con las alas cortadas, me duele el alma y la guitarra. Nací con las alas cortadas, me duele el alma y la guitarra. A esa negra mariposa la retaban tanto, tanto. Un día no aguantó el espanto, un día no aguantó el espanto. Si vieran cómo lloraba, si vieran cómo sufría. Un día ideaba un plan muy siniestro, muy mortal. Pero nada se le ocurría, pero nada se le ocurría. Pues su bondadosa alma la maldad no conocía. Nací con las alas cortadas, me duele el alma y la guitarra. Nací con las alas cortadas, me duele el alma y la guitarra. A esa negra mariposa que no sabía volar, porque todos la retaban, la retaban, la retaban. Cansada de tanto grito, agarró todas sus flores y se ha ido caminando, pues no sabía volar. Cuando el insecto malvado se dio cuenta de su ausencia, la ha salido persiguiendo, mariposa va corriendo. Y el viento que escuchaba, como a ella la retaban, la ha tomado con su soplo y hacia el cielo la elevó. Y la araña de la esquina no le gustaban los gritos, abriendo grande la boca al insecto devoró. Y ya nadie la retaba y en el cielo ella volaba. Por las tardes mariposa este canto no cantaba. Nací
Gracias.
Son las 7 de la tarde, 23 minutos. Vamos a tratar de recorrer algunas de las noticias de esta semana que pasó, de estos días, quizás se extiende un poquito más, pero vamos a tratar de conocer qué es lo que sucede. Tengo una noticia que para mí es rara, más viviendo en la Argentina. Porque habla que la inflación alimentaria en América Latina y el Caribe está en tendencia a la baja desde el mes de abril. Es decir, que los precios de los alimentos desde el mes de abril que van bajando. Esto es una tendencia que está sucediendo en toda América Latina y el Caribe. No significa que están bajando los precios, sino que está descendiendo la inflación. ¿Se entiende la diferencia? Que están aumentando menos. Hay países donde directamente bajaron los precios, ¿sí? En Colombia, en Paraguay y en Perú directamente hubo lo que se llama deflación, ¿sí? Bajó el precio de una canasta que se arma desde la información, digamos, económica, de lo que son los alimentos básicos. En el resto de América Latina y el Caribe, con mayores o menores diferencias, o se mantuvieron iguales o aumentaron apenas algún 0, algo por ciento. La explicación de esto, según explican los economistas, tiene que ver, por un lado, con la caída de los precios de las commodities, ¿sí? Cuando hablamos de las commodities hablamos de las el alimento, por ejemplo, el petróleo.
Por ejemplo, la soja.
La soja, el maíz,
trigo.
El trigo, también el petróleo, también digamos los paquetes con los cuales se almacenan, ¿sí? Todo esto está a la baja y por lo tanto hay más disponible, pero al mismo tiempo la crisis internacional que está pegando cada vez con más fuerza en América Latina, digamos con el efecto que está generando en Brasil, bueno, lo vivimos todos los días, hace también que haya menos gente que tenga posibilidad de comprar los alimentos en las mismas cantidades, y eso también hace que los precios sigan cayendo. Dos temas que están hablando de cuál es la situación económica en América Latina y el Caribe, de lo complicado que está en general y donde se puede ver, digamos, América Latina es productor de alimentos sin lugar a dudas y al exportar menos tiene más producto en cada uno de los países y bajan los precios. Esto está permitiendo que se pueda acceder fácil y tranquilamente y no, porque sigue habiendo acaparamientos también. Un ejemplo de eso es lo que está sucediendo en Venezuela, un país que importa casi todos los alimentos y que, a pesar de que están a bajo precio, se les complica igual para poder conseguirlos.
Tiene que ver también con el precio del petróleo, también con la capacidad que tiene Venezuela para producir petróleo y que termina siendo un país, digamos, que su renta principal surge del petróleo y toda la parte de producción agrícola está, digamos, más dependiente de otros.
¿Cuántos años lleva el Frente Amplio en el gobierno? ¿Lo recuerdan? Qué desafío hace un mente.
Yo para las fechas no.
2005.
Siete años. Sí. Ayer pasó algo por primera vez en el gobierno del Frente Amplio. Algo en 7 años que le sucedió al gobierno por primera vez. Un paro general, compañeros. Bueno. La PIT-CNT le hizo el primer paro general de 24 horas al Frente Amplio del Uruguay. Vamos a escuchar un audio para después desarrollar un poquito este tema del secretario general de la PIT-CNT, Marcelo Abdala, relacionado con este paro de 24 horas que le hizo la central al gobierno de Tabaré Vázquez.
El propio ministro de Economía habla de un país que va a crecer, como decía el movimiento sindical, impulsado por el Estado. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Bueno, bienvenidas esas señales diferentes. Ahora corrijan, ajusten los criterios del Poder Ejecutivo en la negociación colectiva, porque los que están arriba de la mesa apenas nos garantizan la congelación del salario en un país que va a crecer. Entonces, ¿quién se lleva ese incremento, digamos, del crecimiento si no se comparte con los trabajadores.
Bien, vamos a corregir un dato que las fuentes consultadas nos los dieron mal y nosotros no lo chequeamos y ahora lo estábamos haciendo. Son 10 años, peor aún. El dato que es el primer paro, eso sí es un dato recontrachequeado. No son 7 años del gobierno, sino que son 10 años porque Tabaré Vázquez por primera vez gana la presidencia en el año 2005. Escuchábamos recién entonces al secretario general de la PIT-CNT, Marcelo Abdala, hablando sobre la situación económica actual del Uruguay y una de las razones por las cuales se llevó adelante este paro. Además, la central sindical reclamó por aumento del salario, más inversión pública y presupuesto y la creación de un sistema de compras públicas y contra el acuerdo de comercio de servicios TISA. ¿Lo tienen esa sigla? Empiecen a pensarla porque va a aparecer seguido, como apareció muy seguido el ALCA en su momento,
sí.
Y después apareció muy seguido los TLC. Bien, ahora es el TISA. ¿De qué se trata este TISA? Se trata de una propuesta de los Estados Unidos para liberar los servicios. Hace poco incluso Wikileaks sacó una información dando cuenta que el famoso TISA ya está afectando al 68,2% del comercio mundial de servicios, porque es un acuerdo de libre comercio para liberar los servicios de los diferentes países que están impulsando Estados Unidos y la Unión Europea. Podríamos decir Estados Unidos y Alemania. Hoy los paradigmas del orden capitalista mundial. ¿Y saben quién se sumó ya? China. Por lo tanto, imagínense, Unión Europea, Estados Unidos y China. Claro está, si hay libre circulación de servicios entre estos gigantes del planeta, estamos hablando del 68,2% del comercio mundial. Hablamos de servicios del sector financiero, de las telecomunicaciones, del transporte, la construcción y el turismo, entre otros. A este acuerdo, que ya la Cancillería uruguaya le puso fecha para adherirse, se opone la PIT-CNT y es una de las principales razones por las cuales realizó un paro de 24 horas. Esto también mete una cuña en el Mercosur, porque Brasil desde hace tiempo ya se resiste a ingresar al TISA, aunque ahora el ingreso de China lo condiciona un poco por la participación de Brasil dentro de los BRICS. Así y todo, estamos hablando que Brasil lo ingresó, no lo quiere hacer. Paraguay mismo se resiste, aunque, claro está, a quienes atacaron primero Estados Unidos y la Unión Europea, a Paraguay y a Uruguay, a los socios más débiles del Mercosur, para meterle ahí una cuña de la cual hay que ver cómo después se negocia su salida.
Bueno, yo también tengo otro problema serio, según Obama. El cambio climático.
¿Obama?
Sí.
¿Obama tiene un problema serio?
Creo que todos los tenemos en este momento, aparte de los líderes de comercio.
Y si lo dice Obama, aparte, ¿no?
Sí, porque hay una encuesta de la Pledge Research Center, que en mayo de este año, que el 42% de los estadounidenses considera que el calentamiento global es un problema muy grave. Y está por, o sea, de los 39 países, fue una encuesta de 39 países y el 42% de los europeos también dicen estar preocupados. Mientras que los latinoamericanos, bueno, declaran que el 61% están preocupados por el tema del cambio climático. Entonces, en marzo del 2015, Estados Unidos acordó con la ONU reducir sus emisiones de efecto invernadero. Tienen que
hasta qué lindo gesto, ¿no?
Sí, sí. Hasta en el 2025 dice que va a reducirlo entre un 26 y un 28% respecto de los niveles del 2005. O sea, del 2005 hasta el 2025 van a reducir. Esto afecta, digamos, supuestamente parte de la industria, porque los republicanos reaccionaron ante esto diciendo, bueno, nosotros obtenemos la energía a partir del carbón mineral, digamos, y esto, ¿qué va a pasar con todo esto? Entonces el problema de energía, Obama dijo, programa de energía limpia que es obtener energía a través de los paneles solares y de las estaciones eólicas, ¿no? A través de la energía del viento, son generadores, uh-huh. Y a partir de... El viejo molino, que bueno, que lo sacaron porque tenían que implantar la soja, también sacaron el molino, pero ahora volvemos al molino. Entonces,
son las modas que vuelven,
sí,
¿no?
Sí, eso todo vuelve. Sí, es como los principios físicos elementales vuelven a salvarnos, ¿no? Entonces, a través de la energía eólica y solar, ¿no? Vamos a tratar de recuperar una energía limpia y para emitir menos dióxido de carbono, que es el resultado de la combustión de la obtención de energía. Nosotros ya habíamos hablado en el último programa sobre los bonos de carbono, ¿no? Son como que pequeñas licencias que se venden para ver, bueno, cuánto menos podemos contaminar, pero bueno, es una disputa que se puso Estados Unidos porque China también ahora le cuesta, digamos, reducir sus emisiones y Estados Unidos dice, bueno, qué buen momento para nosotros mostrar que sí podemos reducirlo cuando contaminamos hace un montón de tiempo, un montón.
Siete de la tarde, 34 minutos. Tenemos más información, vamos a estar compartiendo mucha más información, pero eso va a ser en unos minutos nada más.
Latido Americano.
Song of freedom, yes, yeah. This all I ever had. Did you know? Redemption song.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Redemption song.
¿Te acostumbraste a que la puerta haga ruido cuando la cerrás?
¿Te acostumbraste a empezar el trámite y no terminarlo nunca?
¿Te acostumbraste a las malas noticias?
¿Te acostumbraste a escuchar aguas fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate.
Desacostúmbrate.
De ahora en adelante, aguas fuertes todos los viernes de 22 a 0 horas.
Nuevo día.
Nuevo horario.
Nuevo día, nuevo horario, aguas fuertes 22-24. Mira qué ritmo.
Estamos tratando de comunicarnos con Fabián Pesín, que es dirigente del gremio docente de Entre Ríos, ACMET.
Sí.
¿Qué tal, Fabián? Marcelo Rudy y Maxi Seifer, de compañeros de clase, te saludan.
Buen día, Fabián.
Buen día, un gusto. Nosotros venimos después del receso de invierno con un plan de acción de 48 horas.
Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Seguimos en compañeros de clase.
Rudy, ¿qué pasa si alguien quiere mandar un mensaje como nos han llegado?
Nos puede escribir en el Facebook, ¿no? Se manda un mensaje. Ah, sí.
Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
¿Qué más hacer en esta tierra incendiada si no
los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas?
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío, un artista callejero buscando revolución.
recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos.
En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle.
Inquilinos de la calle, magos de la diversión.
Otra manera de democratizar la cultura.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde? Vivo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos, en San Carlos, en Bon Giovanni, en Pfizer, en mi barrio, y el cierre en el hospital.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti. ¡Te esperamos!
Polémicas declaraciones, el presidente de Chile. ¿Por qué no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur. Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo. Pero lo cierto es que el país que está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Preciso 40 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Le vamos a mandar un saludo a Javier, quien también lo hizo para el programa. Dijo saludos a Latidos en general. Abrazo, estoy escuchando. Y dice, qué bueno que están al aire. Bueno, gracias Javier por estar ahí siempre atento al Latido Americano. Te recordamos que si bien estamos arrancando una nueva etapa, hay cosas que cambian, otras que no. Eso que no va a cambiar es que todos los meses seguiremos sorteando un libro. Recientemente se fue un libro de Leonardo Padura y estaremos en breve teniendo otro gracias a Hadas Libros, que quedan con AP 139. Como siempre arrancamos en el programa posterior al día en el que ese libro se va, pedimos sugerencias. ¿Qué libro les gustaría que nosotros tengamos en la mesa para compartir con ustedes y sortear? Ya reactivamos nuestro perfil de Facebook. Ahora ya no es más perfil. Ahora somos una página de Facebook, señores.
Ajá.
Formalmente lo estamos haciendo en este momento. Y además tenemos un grupo que se llama Latido Americano, al cual te podés unir. ¿Sí? Después estará Sergio Pernaz explicándonos un poco más cómo el oyente del programa, si quiere, entra a su perfil de Facebook y desde ahí se une al grupo de Latido Americano, a partir del cual le va a llegar toda la información del programa que vayamos publicando, tanto los viernes desde las 19 como también en la semana, de manera más efectiva.
La culpa no es mía. Yo estaba contra el impeachment. Impeachment es juicio político. Esto que yo les acabo de decir es una calcomanía que ya se está imprimiendo en Brasil. Hay una empresa que ya empezó a imprimir con yo no tuve la culpa, en serio yo estaba en contra del juicio político a Dilma. Así es el clima que se está viviendo, ya preparándose para lo que va a ser. ¿Se acuerdan acá el yo no lo voté? ¿Sí?
Sí.
Yo no lo voté, pero ganó, ¿no? Bueno, en Brasil están en algo similar. No, yo tanto no estaba, pero hay que ver cómo sale. Bueno, ¿qué sucede en Brasil con varias cuestiones? En primer lugar, ¿qué pasó ayer? Hubo una cadena nacional donde la presidenta Dilma Rousseff presentó un video donde explicaban desde el Partido de los Trabajadores, la situación económica, que responde, según ese video, a una cuestión internacional, algunos errores del gobierno que aceptan, pero dicen, hay una cuestión internacional, la crisis que estamos viviendo va a pasar, no significa esto que tengamos que arrancar a derrocar el gobierno de Dilma Rousseff. En cuanto estaba apareciendo este video donde aparecían unas cacerolas. El 16 de agosto está convocado un cacerolazo contra el gobierno de Dilma. Decía el video: nosotros desde el Partido de los Trabajadores nos gustan las cacerolas, nos gusta llenarlas de comida, que es lo que hemos hecho desde que estamos en el gobierno. Para eso queremos y eso es lo que venimos haciendo. A ver, la situación económica de Brasil es compleja, ¿sí? Y en cuanto Dilma empezó a decir esto y empezó a sonar el video, un poquito de jugada preparada hay, porque salió un montón de gente con sus cacerolas a hacerla sonar en las principales ciudades de Brasil, ¿sí? Bueno, esta situación arrancó, pero tiene un origen y tiene un contexto que, más allá de la crisis económica a nivel internacional, tiene que ver con lo que pasa en Brasil. La inflación llegó ya al 9,56% en los últimos 12 meses, un número alto para lo que venía siendo los números brasileños. Inflación en medio de que hace 2 años que Brasil no crece, ¿sí? Es decir, estancamiento económico, industrial, y al mismo tiempo inflación. Una mezcla bastante interesante. Y la respuesta por parte del gobierno de Dilma Rousseff fue, desde que arrancó este segundo gobierno, designar a un ministro de Economía absolutamente ortodoxo, que va por el recorte de todos los gastos, incluyendo todo lo que tiene que ver con planes sociales, planes de vivienda, que lo que hace es recortar la capacidad de consumo, por lo tanto hay menos dinero, por lo tanto sí, este círculo que nosotros conocemos bastante bien acá en Argentina, que lo vivimos y que está sucediendo también en Europa, por ejemplo. Esto ha llevado a una caída muy fuerte de la imagen de Dilma Rousseff, vos lo decías al principio, 8% apenas.
El índice de inflación... creo que no es tan 9,56, creo que hay más niveles de inflación. Para mí lo que juega acá también, que Brasil tiene una industria nacional fuerte, digamos, si se quiere, ¿no? Y también, como la industria a nivel internacional, a nivel mundial, crece mucho más rápido y Brasil trata de proteger su industria nacional, por más que sea también que responda a un modo de producción capitalista, pero trata que esas ganancias, esa renta quede, digamos, dentro del país. Entonces me parece el problema que tiene Brasil. Es decir, bueno, largar los capitales un poquito hacia afuera también.
A ver,
y tratar de proteger.
Brasil ha tenido lo que se llama, o han llamado los desde los centros de poder, digamos, una especie de capitalismo de Estado, así lo han planteado. Obviamente no estamos hablando de un capitalismo de Estado en términos generales como lo conocemos, pero sí teniendo en cuenta que 38% de la economía tenía que ver con el Estado. En los años 90, cuando todo el mundo privatizaba, como acá sucedía en la Argentina, Brasil no hacía eso, ¿sí? Utilizaron varias formas para inclusive comprar empresas y tener pequeñas participaciones en muchas empresas en Brasil. El Estado tiene mucha presencia a nivel empresario. Y también, por ejemplo, en Petrobras, hace que el 30% de cualquier explotación tiene que estar Petrobras ahí metido. Y un porcentaje bastante alto de todo lo que compra, barcos, cañerías, lo que sea que esté comprando, un auto, una rueda, tiene que tener un porcentaje de producción brasileña.
Petrobras tiene un problemita también ahora con esto de las coimas y esas cosas.
Claro, a ver, ¿no? Lo que muchos dicen es, todo esto de las coimas, que obviamente no es que estamos diciendo que no sucedió, ¿por qué sale a la luz? Porque lo que están intentando justamente es el gran negocio de todo este petróleo de la presal, ¿sí? que es lo que se ha descubierto, no quede en manos de solamente Petrobras y esta industria estatal. Quieren abrirlo, inclusive, bueno, Joaquim Levy, el ministro de Economía, dijo: el capitalismo de Estado no funciona muy bien en una democracia. Eso lo dijo el ministro de Economía. Y el ministro de Minas, ¿sí?, otro de los que debería estar defendiendo esto, el ministro de Minas y Energía, Eduardo Braga, dijo que hay que revisar el requisito de que Petrobras tenga un mínimo de 30% en todos los consorcios para explotar petróleo. Y las dos herramientas que usan es, por un lado, el Petrolao, ¿sí?, esta causa por corrupción, que engloba a la mayoría de los políticos brasileños y a muchos empresarios, y la deuda de 135 mil millones de dólares que tiene Petrobras. Esto sumale la caída, el derrumbe del precio del petróleo a nivel internacional. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, están intentando llevar adelante el impeachment, es decir, el juicio político. ¿Cómo sería esto posible? Se apuraron rápidamente. La estrella en estos momentos es Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados y ex aliado de Dilma Rousseff, apuró la aprobación de lo que son las cuentas públicas de los tres gobiernos anteriores al de Dilma. ¿Por qué? Porque parece que hay algunas cuestioncitas, unos números medio extraños en el primer año del gobierno de Dilma, y ahí la agarran. En cuanto descubran que violó alguna ley de responsabilidad fiscal, el Congreso puede avanzar para someterla a juicio político. Ya hay bancadas enteras, como el Partido de Diputados en la Cámara de, perdón, el Partido Laborista o el Partido Democrático Laborista en la Cámara de Diputados, son 44 bancas que, como rata por tirante, empiezan a salir de la alianza con el Partido de los Trabajadores. Toda una situación que se da, pero hay que ver también cuáles son los orígenes, qué rol están jugando los medios de comunicación en todo esto que te estamos contando, y lo que hay ahí, que es un banquete, ¿sí? Que es quedarse, que digamos, que el Estado tenga que vender por corrupto, ¿sí? Tenga que venderlo todo y ahí sí poder llegar a lo que fueron políticas más privatistas, que en Brasil avanzaron, pero no sobre todo. Hubo un doble juego de privatización y compras en Brasil que le permitió en alguna medida tener poder al Estado, y más obviamente a partir del ingreso del Partido de los Trabajadores.
Y sí, esto juega es importante también, porque si Brasil pierde esa capacidad también, ¿cómo va a influir en el resto de los países del Mercosur? Porque ya los acuerdos comerciales no se van a poder dar de la misma forma, digamos, o sea, no se va a poder negociar.
Y recordemos que Aécio Neves, cuando fue fueron las elecciones, decía: hay que abandonar el Mercosur y hacer tratados de libre comercio con Europa y Estados Unidos. Quien está impulsando el juicio político es Aécio Neves, quien está impulsando la marcha, las movilizaciones y el cacerolazo, que el próximo 16 de agosto va a intentar avanzar con este juicio político, es Aécio Neves, que plantea justamente esto. 4 días después va a haber otra marcha, en este caso movilización del Partido de los Trabajadores. ¿Por qué? Porque hay ataques que ha habido con bombas Molotov, destrucción, robo de documentación a integrantes del Partido de los Trabajadores, a lo que es la fundación, por ejemplo, de Lula da Silva, que los medios ni siquiera han nombrado.
Ese es uno de los temas sobre los cuales la derecha quiere también avanzar, porque sabe que detrás de Dilma, y si bien puede haber un juicio político, tiene que llamar a elecciones, porque siempre las formas, al menos en este momento del desarrollo histórico del capitalismo a nivel mundial, deben cuidarse por los antecedentes que hay, sobre todo en América Latina. Espacio para una dictadura en un país como Brasil, uno no puede prever la posibilidad de que suceda. Diferente cuando pasa en otros países, pero pasó en Paraguay, que destituyeron a Fernando Lugo y tuvieron que llamar a elecciones. Y hoy, las elecciones, no sé si las pierde Lula da Silva si va como candidato a presidente, por más allá de la deslegitimidad que va teniendo Dilma Rousseff, cada vez más acentuada a medida que pasa el tiempo. Pero también están tratando de avanzar sobre Lula, también están tratando de investigar sobre casos de corrupción en los que esté implicado. Que caiga Brasil es un revuelo para todo, no solo en Mercosur, sino América Latina en general, pero particularmente para la Argentina, que más del 50% de sus exportaciones dependen de lo que consuma Brasil. Si Brasil cae en recesión, si la industria brasilera decae, Argentina acompaña y va detrás de él.
Perdón, Brasil ya cayó. Digo, bueno, la industria brasileña viene en picada, y parte de las explicaciones de la situación que en Argentina se vive con el dólar, se vive con muchas empresas que por ahí, por la campaña, mucho no se conoce, pero que empresas que suspenden trabajadores, sí, digamos, hay un montón de plata que se pone que se emite y se pone para evitar justamente que eso salga, pero en realidad hay un acompañamiento de la economía argentina. Quizás la diferencia está en que acá hay más gasto público, como este intento de seguir manteniendo la maquinaria aceitada, y en Brasil están recortando.
Así es, de hecho, el actual ministro de Economía llegó para eso. Llegó con la receta del neoliberalismo, que ante una crisis de carácter fiscal hay que recortar el gasto. Y esto es diferente al modelo del capitalismo que se lleva en la Argentina, donde se intenta desarrollar el capitalismo a partir del mercado interno como motor, a diferencia de el paradigma neoliberal que sigue presente y nunca se fue. Ni siquiera estuvo alejado de esto con Lula da Silva. Nada más que había un contexto internacional que le permitió a Brasil tener otra cintura para moverse y otra posibilidad de establecer gastos de carácter social que, de alguna manera, nosotros lo dijimos acá, 30 millones de personas se consideraban que habían podido dejar de ser clase baja y pasar a ser clase media, con esas categorías que a veces son bastante complejas para decirlas rápidamente en radio, que habría que desarrollarlas más para ver si se puede comprender, pero son ilustrativas en este aspecto. Son personas que empiezan a consumir cosas que antes no hacían. Y por lo tanto, hay un círculo que empieza a moverse que antes no lo hacía. Y para cerrar, al menos de mi parte, vincularlo con la noticia que dábamos antes. Vos decías, Aécio Neves, ¿con quién quiere establecer tratado de libre comercio? Con Europa y Estados Unidos. ¿Qué se está discutiendo en Uruguay y en Paraguay? El TISA, la liberación del comercio de servicios entre Europa, Estados Unidos, China y el resto del mundo. Hasta ahora el gobierno de Irma se está oponiendo a esto. Y evidentemente esto también es parte del juego político que se abre con el intento de destituir a Dilma Rousseff.
Por ahora ya se pueden comprar las calcomanías, ¿sí? Con esta información, con esta frase que dice: la culpa no es mía, yo siempre estuve en contra del juicio político.
Querido amigo, perdóname por favor, si no te hago una visita. Mas como ahora aparece un portador, mando noticias en la cinta. Aquí en la tierra están jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Es dura piedra de llevar la situación, que todos van llevando con tesón porfiadamente, que todos van bebiendo pues también sin aguardiente, no hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, no pretendo provocar, ni atizar tus añoranzas, pero me ocurre que ya no puedo evitar, darte noticias sin tardanza. Aquí en la tierra están jugando y gritan gol, hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Mucha pirueta al ir buscando el ganapán, y todos van buscando con ardor y con desgarro, y la gente va fumando pues también sin un cigarro. No hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, te quise telefonear, mas la tarifa no hace gracia. Ando afligido porque te quiero dejar al corriente de lo que pasa. Aquí en la tierra están jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Haciendo muecas al tragar el chaparrón, y todos van tragando cada sapo en el camino, y la gente se va amando pues también sin un cariño. No hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, yo te quería escribir, pero el correo andaba arisco. Si me permiten, trataré de remitir noticias frescas en el disco.
Aquí en la tierra está jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho short y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. La Marieta manda un beso para vos, un beso a la familia, a Cecilia y a los niños. Y Francis aprovecha y también manda cariños a todos por igual. Adiós.
Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
A tomar guarapo.
Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
Vive bajo flores.
Primero fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
FM Bajo Flores, 88.1.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Polémicas declaraciones, el presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Ocho de la noche, ya 6 minutos, seguimos en Latido Americano, lo escuchás por FM Moreno, también por FM Tincunaco, allí estamos sonando todas las semanas desde nuestro regreso, hoy, así, estamos volviendo. Volvemos y vuelve también la columna que lleva adelante Víctor Vuelta. En general hablamos de los bienes comunes, hoy vamos a remontarnos un poquito a la historia de la defensa de esos bienes comunes y de esa otra forma de llevarlos adelante.
Sí, vamos a hacer una columna un poco como la inclinada, ¿no? Bueno, para hablar sobre más la historia de lo que fueron las luchas campesinas, que muchas veces no están tan presentes, digamos, en el tema, por ejemplo, más que nada sobre los derechos humanos, ¿no? Fueron también militantes que en el sector agrario lucharon realmente por una transformación más profunda, ¿no? De lo de la relación del, del hombre en el campo, ¿no? Uh-huh. No, bueno, todos sabemos que nosotros como Argentina tenemos una como una matriz productiva muy siempre mirando hacia Europa, una matriz agroexportadora. Entonces, los pequeños productores siempre fue el gran la gran deuda, ¿no? con este sector. Y estas luchas se dieron para acentuarnos geográficamente entre Chaco, Corrientes, Formosa y norte de Santa Fe, que si bien era Santa Fe una parte minoritaria, pero eran departamentos de Santa Fe donde eran muy fuertes, ¿no? Villa Ángela, algunos...
Es una zona donde se da la explotación del campo más difícil, digamos, porque sí. En el litoral, qué sé yo, estamos hablando de trigo, maíz, lino, se va...
Claro, como, acá era algodón.
Y aquí estamos hablando de algodón, azúcar, caña, ¿sí? Que tienen... como mucho más trabajo intensivo, ¿no?
El tabaco. Y esa también vamos a hacer una tocar el punto de eso, que la estructura productiva de nuestro país, como que siempre cada provincia tenía como un cultivo propio de eso, también esa matriz productiva influía en la articulación de las luchas y en la organización, ¿no? Uh-huh. Esta organización que empezó en 1958 más o menos, ¿no? Haciendo algunos estudios, digamos, como que hay estudios, pero también dice, bueno, se puede investigar hasta acá, esto es más o menos lo que se sabe acerca de las personas que estuvieron participando, digamos, hay gente todavía, hay muchos luchadores agrarios del sector que están presentes, ¿no? Hicimos la entrevista a Remo Bénica, uno de los exiliados internos, y que después se exilió, después volvió. Está Carlos Carballo y hay Herminia, que es la mujer de Remo, que también estuvo presente. Y bueno, otros actores que ahora vamos a ir mencionando después sobre cómo dieron esta lucha. Y esto empezó básicamente con que en América Latina parece que entonces la iglesia se propuso evangelizar y no y dar una mayor, digamos, tener una mayor participación evangelizadora en los sectores rurales. Entonces, iban los misioneros, ¿no? Y empezaron a misionar, digamos, a evangelizar, básicamente. Después se vio que esto no... Muchos militantes propios de esta corriente evangelizadora no daba respuesta a las necesidades que tenía la gente, el pequeño productor, el campesino en el campo. Y que veían al mismo tiempo que la gente necesitaba otra cosa. Y que la gente se movilizaba no por el evangelio que ellos predicaban, sino por los intereses que tenían acerca de su trabajo. Intereses económicos de mejorar el precio del algodón, mejorar sus condiciones de vida. Y dentro de estos, los hijos de los productores, contrariamente a lo que pasa hoy, luchaban más que los productores. Entonces,
¿Cómo?
Por ejemplo, yo soy hijo de un productor y veo que a mi papá le va mal con el tema de la cosecha porque no tiene medios, porque viene el intermediario, ya sea, qué sé yo, de producción ganadera o de producción de algodón, y no le paga lo que vale. Entonces los hijos de esos productores estaban preocupados porque se veían que se iban a tener que ir del campo. Lo contrario a lo que pasa hoy, que bueno, es mejor irse del campo que quedarse.
Sí, ya se aceptó directamente la situación.
Entonces ahí había una fuerte, digamos, un fuerte interés de los jóvenes. La iglesia había un movimiento rural de acción católica, que es a partir de este movimiento en donde se empieza a desprender un poco esta visión acerca de luchar por algo más. Había una inconformidad porque solamente los... Para ese entonces los que estaban luchando por un mejor precio, por ejemplo los sindicatos, la Federación Agraria, la articulación política que tenían para luchar por un mejor precio no daba tampoco, no contestaba esto y también se quedaba ahí, decía bueno.
Sí, también la Federación Agraria tenía como más una construcción en el litoral argentino, quizás no tanto... En esos sectores tenía más que ver con el mediano productor que con el campesino.
La Federación Agraria siempre estuvo mirando la pampa húmeda también. Sí. Entonces no les daba una respuesta, ¿no? Entonces seguía, crecía la inconformidad por parte de estos productores, y bueno, se fue en el 60 afianzando las ligas agrarias. A través de articulaciones, se formó un equipo, ¿no?, que eran 300 grupos que estaban dispersados en las distintas provincias que nombramos, ¿no? Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes. Se formó un miembro permanente de formación de dirigentes, y tenían un editorial, un pequeño periódico que se llamaba Siguiendo la Huella, ¿no? Entonces, en Capitán Sarmiento, en Buenos Aires, uno de los impulsores que estaba ahí activamente, que hoy vive, es Carlos Carballo, ¿no?, que eran de los que formaban como una primera línea, un núcleo de formación política para seguir en las distintas provincias articulando esto. Y en qué se, mucha de esta gente que formaba ese núcleo empieza a tomar contacto con lo que son los sacerdotes del tercer mundo. Y ya en el 66 en Colombia, en Medellín, hubo una conferencia en la de la CELAM, que es la Confederación de los Pueblos Latinoamericanos, que sacó una encíclica. Y en esta encíclica la Iglesia, digamos, trató que tenía una posición, digamos, desvinculada acerca de los reclamos más políticos, ¿no? Hizo cambios profundos con respecto a esto y propuso una postura mucho más fuerte, y en donde ahí este movimiento del tercer mundo influye sobre la conformación de las ligas agrarias. Algo parecido como en Brasil, en el MST, también sucedió esto, que la Iglesia tuvo una participación en los orígenes del movimiento, ¿no? Al mismo tiempo había un contexto nacional con el cordobazo, con las luchas estudiantiles, en donde la gente del campo vio que podría hacer una resistencia mucho mayor a esto. Entonces ahí se conformaron, capaz que en el 66, antes del 66, ya las ligas agrarias tenían un fuerte anclaje en el territorio. Parte de esto también estuvo el movimiento montonero, que militantes peronistas dentro de estas ligas agrarias también. Entonces ahí estaban un poco esa génesis, o como que los actores de estas ligas empezaron a tener un fuerte reclamo, no solamente por el precio del grano, por el precio del algodón, sino también por la posición de la tierra, que es algo que supuestamente no hay que discutirlo, porque bueno, ya con la campaña del desierto eso ya estaba establecido, tanto para la Pampa Húmeda como para el resto de la Argentina, está preestablecido que la tierra, digamos, tiene propiedad privada y es de fulano o de mengano, ¿no? Entonces, esa...
Sí, eso es un tema que no, Argentina no discute la propiedad de la tierra, digamos, eso... creo que casi todos los demás países de América Latina han tenido su discusión al respecto. Argentina, no. Casi nada.
Por ejemplo, en el Paraguay, ahora que nombramos en 1969, en Uruguay, se celebra un seminario del Cono Sur con la juventud agraria. Era la juventud agraria y rural católica, ¿no?, que recoge esas experiencias del Paraguay, que también, por más que Paraguay fue un país constantemente en guerras, muy golpeado, tenía una ley de reforma agraria, o tenía una lucha por ese concepto de reforma agraria, ese concepto que puede ser solamente por la tierra o algo más integral, pero tenía una visión, digamos, un anclaje mucho más definido eso. Acá no.
No se llegó.
No. Hay algún material que es de César Di Paolo, que yo estuve leyendo, que dice la reforma agraria que no fue, ¿no?, y como que plantea que en Argentina este tema de la lucha por la tierra estaba muy vinculado al poder político que tenía la parte de los grandes ganaderos en la Argentina. Y que esos grandes ganaderos, como no tenían el poder económico, necesitaban parte del poder político, y a través de esa capital, que es la posesión de la tierra, la propiedad de la tierra, ejercían su poder, digamos, ¿no? Que eso también es, por otro lado, iba a quedar. Después hay algún otro material que de Próspero Rosse, que dice que dentro del proceso liguista se ponían cuatro clases dentro de este sector campesino. Entonces distingue eso, capaz que estaría bueno dejarlo para un próximo programa, para una columna, para decir, bueno, cuáles son estas cuatro clases sociales que estaban dentro de esto, porque se forman cuatro clases básicamente porque estaba estaba tanto el colono como el mestizo, como el criollo, dentro de esta lucha por la tierra. Y algunos tenían, capaz que el colono decía, bueno, tengo que dar esta lucha porque tengo que tener la tierra, digamos, y quiero afianzarme en este lugar. Mm. Y capaz que, pero con una visión más de derechos, de tener el medio de producción, más que porque es mi derecho, porque yo estoy trabajando, porque hace mucho. Y los hijos de esos mismos colonos capaz que tenían otra visión acerca de esa posesión, ¿no?
De eso vamos a estar hablando seguramente en otra edición de esta columna que tenemos aquí en Latinoamericano para hablar sobre estos bienes comunes, en este caso sobre también las luchas por la tierra.
Sí, hay también algunas anécdotas de Norma Morelio, creo que era una militante. Acá es donde aparece también la mujer militante, ¿no? Que vamos a tratar de compartir en la próxima columna cuál era fue su experiencia. Bueno, ya no vive la señora esta, pero podemos, digamos, de compartir una entrevista profunda que se le hizo acá para recoger la historia, ¿no?
Eso va a ser en otro capítulo de esta columna. Ahora nos vamos con la música. En este caso, Lila Downs desde México llega con el tema Nueve Vientos del disco Árbol de la Vida.
Una culebra de nube y una culebra de lluvia. Una culebra de nube y una culebra de lluvia. Viene bajando del cielo, viene bajando solita. Viene bajando del cielo, viene bajando solita. Coco de la nube, coco de la lluvia. Ese viento bendito, rumbo que nace el sol. Nace un señor de la piedra y hasta se vuelve culebra. ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? Tú eres el macho culebra, el que del cielo bajó. Tú eres el macho culebra, el que del cielo bajó. Vienes buscando tu hembra por el arroyo del Con. Vienes buscando tu hembra por el arroyo del Con. Coco de la nube, coco de la lluvia. Ese viento bendito, rumbo que nace el sol. Nace un señor de la piedra y hasta se vuelve culebra. ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? En lo hondo de la mar lloraba una tortolita y le respondió el gurrión: no llores, prima hermanita, que la mancha del amor con otro nuevo se quita. Coco de la nube, coco de la lluvia, ese viento bendito, rumbo que nace el sol. Nace un señor de la piedra y hasta se vuelve culebra. ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? Con el tambor te cantaste unas palabras de humo. El tambor te cantaste unas palabras de humo. A la mujer la animaste con tu chubasco de brujo. A la mujer la animaste con tu chubasco de brujo. Coco de la nube, coco de la lluvia. Ese viento bendito, rumbo que nace el sol. Nace un señor de la piedra y hasta se vuelve culebra. ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? Dice la gente del monte que llega sin avisar. Dice la gente del monte que llega sin avisar. Que en una peña de lobos se anda dejando agarrar. Que en una peña de lobos se anda dejando agarrar.
coco de la nube, coco de la lluvia, ese viento bendito, rumbo que nace el sol, nace un señor de la piedra y hasta se vuelve culebra. ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? Cupido con su guitarra me tocó un valse de amor. Yo no siento la cautela, pero sí me da dolor de ver cambiado canela por cáscara sin olor. Ay. Coco de la nube, coco de la lluvia, ese viento bendito, rumbo que nace el sol, nace un señor de la piedra y hasta se vuelve culebra. ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios?
Así 20 horas, 24 minutos. Seguimos ahora con información, en este caso que llega desde México, donde continúa la violencia hacia los periodistas. No vemos en todas las tapas y en los medios de comunicación hablar de cómo se destruye la libertad de expresión en México, ni la violencia, ni la dictadura mexicana. No se habla, no se lo nombra así. Es un país modelo porque económicamente está muy bien, se privatizó el petróleo, no hay problema.
Hoy en el... Me fijé particularmente en el sitio web de Clarín, uh-huh, cuál era la agenda internacional. Y uno de los principales temas de su agenda internacional es... obviamente con una clara tendenciosidad a su título, es que en Venezuela los pacientes que son trasplantados, como no les importan los medicamentos que necesitan, están utilizando medicamentos veterinarios.
Lo vi.
¿Lo viste? Sí, también sí, viste, ¿no? Que hay un, también que hay una investigación sobre cómo especulan los que están detrás del desabastecimiento en Venezuela.
Ah, no,
eso
no.
También está en el portal de Clarín. Ahora, sobre el asesinato de este periodista mexicano, Rubén Espinosa Becerril, estamos hablando de un fotoperiodista, nada.
¿No?
Nada. Lo cierto es que el asesinato del periodista número 88 en México está reactivando la movilización y la presión social que se ejerce sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, algo que había decaído luego de innumerables manifestaciones en todo el país reclamando por la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que desaparecieron en Iguala, en el estado de Guerrero, el 26 de septiembre del año pasado, y aún no se sabe nada de ellos, solo se supo, porque se pudo reconocer a partir de el análisis del ADN de un hueso, que uno de ellos fue asesinado. De los 43, solo se reconoció a uno de los restos que se habían encontrado en un río aledaño al basurero de Iguala, donde supuestamente la Procuraduría General de la República de México dijo que habían sido todos asesinados por un grupo del crimen organizado allí en México. Desde entonces, y desde esas movilizaciones que habían decaído por cierto desgaste que se suele producir, no se registraban marchas como las que se están registrando ahora. Claro que todavía no tienen esa dimensión, pero comienzan a meter nuevamente presión sobre el gobierno de Peña Nieto. Pero vamos a contar un poco qué pasó con este periodista, porque en realidad no fue asesinado solo él, sino que fueron asesinadas también cuatro mujeres que se encontraban con él en un departamento de la colonia de Narvarte, en el Distrito Federal, el pasado 31 de julio. Estamos hablando de dos activistas sociales, de una de ellas chiapaneca, otra ex miembro del movimiento 132 y una colombiana, que según lo que dijo el gobierno de Colombia, había ido hace ya muchos años a México a trabajar como modelo. Las mujeres, además de ser asesinadas, fueron violadas y por lo tanto también se está denunciando que no solo hay un ataque y un asesinato de un periodista, sino que también se produjeron femicidios, 4 femicidios por el nivel de violencia sobre las mujeres que se ejercieron en este hecho sucedido el pasado viernes. Estamos hablando que tanto Rubén Espinosa Berresil como la activista chiapaneca Nedia Vera, que es una de las 4 mujeres encontradas junto a él, venían señalando antes de su muerte al gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa como responsable de cualquier ataque a su integridad física. ¿Por qué esto? Saúl López, que es fotógrafo, compañero de Espinosa Becerril en la agencia Cuarto Oscuro, la revista Proceso y la agencia ABC de Veracruz, en la cual el fotoperiodista asesinado trabajaba desde hace 8 años, contó que Espinosa había logrado documentar el asesinato de estudiantes de la Universidad Veracruzana ocurrido en junio de este año, y después de esto, de documentar estos asesinatos, comenzó a sentir el asedio de distintas personas que lo seguían. Por eso, según cuenta su compañero de trabajo, decidió trasladarse a la Ciudad de México y decía que se sentía contento allí porque estaba en una de las ciudades con las mejores condiciones laborales para los comunicadores de México y la que se mostraba más segura. En ese contexto de exilio interno de Berresil se produce su asesinato y, por supuesto, toda la atención va sobre el gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, quien se lo señala como el que venía amenazando a Berresil antes de su asesinato. Muerte que no es la única de un periodista que se produce en México. Te contamos al comienzo del programa que ya van asesinadas 88 personas que ejercían la comunicación social, el periodismo, que según las investigaciones se considera que fueron asesinadas con motivo del ejercicio de su profesión. No como sucede en México, que asesinan a muchísimas personas, pero en este caso con motivo del ejercicio de su profesión desde el año 2000. O sea, en 15 años, 88 periodistas. Mientras, como señalábamos hace muy pocos minutos, todas las asociaciones que agrupan a periodistas, aunque en realidad estamos hablando de dueños de medios que se amparan en la libertad de expresión para manifestar sus posiciones políticas amparados en ella, dijeron muy poco de estos asesinatos. Estamos hablando que en Veracruz, sobre todo, se considera el estado más peligroso para ejercer el periodismo en México. Y ahora aparece un periodista que ejerció su profesión así en Veracruz, que se tuvo que exiliar internamente y termina siendo asesinado en México. Hay protestas en este país y en todo el mundo. Periodistas, activistas y ciudadanos fueron saliendo a las calles, tanto en el Distrito Federal como en la ciudad de Veracruz, en Baja California, en Sinaloa, en Chiapas, en Tlaxcala, en Oaxaca, en Zacatecas y en Puebla, y están manifestándose y exigiendo justicia por lo que llaman ahora multi-homicidio de la colonia de Narvarte, porque no hay que olvidarse que también fueron asesinadas 4 mujeres que se encontraban en ese departamento. El lunes, el martes y este miércoles, las protestas por este crimen no han dejado de expandirse por varios estados del país y también en otros países del mundo, quienes reclaman por el esclarecimiento de este hecho. Actualmente, y esto se conoció en el día de hoy, la Procuraduría de la Ciudad de México, la Procuraduría Capitalina, anunció que hay un detenido que se lo indica como uno de los 3 responsables de estos asesinatos a partir de un examen de ADN de rastros que dejaron en el departamento, y a partir de allí se pudo conocer su identidad y lo lograron meter preso. Según dice el procurador, esta persona detenida está directamente relacionada con los hechos ocurridos el 31 de julio, de acuerdo con la indagatoria, y también se acusa a este sujeto de 41 años de edad de otros delitos por los que se los estaba buscando. Hay dos prófugos, pero lo que se sabe ya es que estamos hablando de mano de obra que fue directamente a buscar a este periodista, y se tomó particular saña también con las mujeres que se encontraban allí. Un caso más de lo que está viviendo como violencia social México, de la profunda imbricación que existe entre el poder político y el narcotráfico y el crimen organizado. Quedó muy en claro con la reciente fuga del Chapo Guzmán, ¿no? El jefe del cartel de Sinaloa, que no se produjo hace mucho tiempo atrás, sino hace prácticamente un mes nada más. Pero estamos hablando también de encadenamientos sucesivos, que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa mostró también las innumerables fosas clandestinas con restos NN que se encontraban en México, de miles y miles de desaparecidos y de asesinados por estas bandas de narcotraficantes que ya hasta podríamos decir no es que tienen relación con parte del poder político, son parte del poder político en México. Un Estado que recibe el amparo, por supuesto, de los Estados Unidos. Y hay que mostrar y señalar claramente cuál es el punto de inflexión en el Estado mexicano. El punto de inflexión es 1994. ¿Qué pasó ese año? Ese año, además de levantarse el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, la razón por la cual el Ejército Zapatista se levanta es porque comienza a ponerse en funcionamiento el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Canadá. Allí queda condenado México a ser un país en el cual el crimen organizado, el narcotráfico, es quien organiza su Estado. Ya no necesita más conseguir y ser un Estado de carácter productivo para producir las necesidades de su propia población, porque todo eso se importa de los Estados Unidos y de Canadá. Por lo tanto, ¿qué función le queda en la división que existe ahí en el NAFTA? La del crimen organizado, la del Estado en descomposición y, por supuesto, también un lugar desde el cual se produce y se trafica la droga que luego se consume masivamente en los Estados Unidos.
Sí, algo cortito para aclarar. En este, uno de los libros que me compré hace poquito, hace unos días, Noam Chomsky dice que el 1994 fue un año clave, digamos, si él tiene que poner como un hecho clave que marca un hito de la lucha de los pequeños productores por la tierra, fue 1994 donde se levanta el Ejército Zapatista, digamos. Un historiador mundial, que yo de historia no sé mucho, pero como que marca un hecho clave ese levantamiento, como que fue el inicio, como el quiebre, digamos, de manifestar una lucha clara, un posicionamiento grande de los pequeños productores, de los campesinos, ¿no? De.
Bien, vamos a seguir seguramente trabajando el tema de México, hablando sobre esto y tratando de comprender qué es lo que está sucediendo en América Latina también con lo que pasa en México, y como modelo también, quizás, de lo que puede suceder en otros países de América Latina.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
¿Hola?
Emma.
Sí, soy yo, ¿quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, andando.
Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí, sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando en el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí, sí.
¿Vos podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene después de las 5 te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande. Che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chapás?
Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo, chao, chao.
Chao, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido. La cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
¿Sabés qué escucho yo a las 22 horas los martes?
Nosotros tomamos a la mujer como un sujeto de derecho.
Entre flores y floresta.
Sí, en pleno uso de su razón.
Acá lo único que te puedo criticar es...
Y dale. Ahora, todos los martes.
La grafiquitud.
A las 22 horas.
Planear, no se puede planear, no se puede planear. Capaz que vos sos un príncipe.
Entre flores y floresta.
Planeas todo así.
Aparte, y la sacás embarrada.
Por FM Moreno.
¡Oh! El programa de hoy versa acerca de los maestros.
Ya no es los miércoles. A las 22 horas es los martes.
El bizcocho presenta su nuevo trabajo, Brotes Nuevos. Brotes nuevos. Sábado 8 de agosto, 20:30 horas.
En el Teatro Leopoldo Marechal.
Asconapé 85, Moreno. Entrada libre y gratuita. Podés retirar tus entradas en Doctor Vera 247 o pedirlas por Facebook a El Bizcocho Musiquita.
Con Z y con K.
El Bizcocho presenta Brotes Nuevos.
¿Cuál es la capital de Inglaterra? Capital de República Dominicana.
Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor.
Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural.
Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar.
A pensar que você.
Y te estuvimos contando más temprano algo de la situación, de lo que está sucediendo en Brasil, de lo que viene sucediendo en Brasil. Vamos a intentar entenderlo en profundidad. Para eso estamos ahora en comunicación telefónica con Amílcar Salas Oronio. Nosotros hemos leído sus artículos en la página Nodal, que muchas veces la hemos recomendado. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Ciencia Política también de la Universidad en Brasil, además de doctor en Ciencias Sociales, y escribió en el año 2012, publicó Ideología y Democracia Intelectuales, Partidos Políticos y Representación Partidaria en Argentina y Brasil, de 1980 al 2003. Así lo presentamos para poder conversar con él sobre lo que sucede en Brasil. Amílcar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Leonardo Smerling, Martín Raffo, Víctor Vuelta te saludan.
¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo, ¿cómo andás?
Bien, ahí te escuchamos un poquito mejor. Bueno, a ver, tratar de entender qué es lo que sucede hoy. Comentábamos que ya se están imprimiendo calcomanías que dicen yo no tengo la culpa, yo estaba en contra del juicio político contra Dilma. ¿Cuáles son los movimientos que se están dando en la sociedad brasileña a partir de esta crisis?
Bueno, son varias cosas que ocurren medio al mismo tiempo. Por un lado hay una situación económica que está hace ya 3 años en un crecimiento menor y este año en una recesión económica. Por otro lado hay una pérdida de legitimidad de la figura de Dilma Rousseff, o sea, podríamos hablar de una crisis de autoridad del Poder Ejecutivo. Y en tercer lugar, yo diría que hay unos cambios que ocurren también a nivel de la sociedad y de las identidades sociales que hacen por momentos muy fluctuante la adhesión o la simpatía eventualmente de la ciudadanía con alguno de sus representantes.
¿Cómo sería este proceso?
Y este es más imperceptible. Esto es una cosa que quizás no se puede registrar tan directamente, pero hay, esta interacción entre opinión pública, redes sociales, movilizaciones. Brasil es uno de los países, desde el 2013 para acá, que ha tenido un nivel bastante alto de, vamos a decir, protesta social desglosada en protesta sindical o protesta de otros tipos de intereses específicos, ¿no? En comparación con los otros gobiernos, en comparación con la Argentina, en comparación con Uruguay, con Ecuador, que, donde también hay, recordemos los cacerolazos acá o las protestas en Ecuador recientes, pero a nivel regional, Brasil se destaca por esta disconformidad que viene arrastrando, digamos, la ciudadanía, más que disconformidad.
¿Hola? No,
se cortó.
Se nos cortó ahí. Vamos a reintentar comunicarnos con Amílcar Salas Oroño. Te decíamos, licenciado en Ciencias Políticas, magíster de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, doctor en Ciencias Sociales, una persona que viene investigando lo que sucede en Brasil, ha estado allí viviendo y aquí también analizando y tratando de comprender qué es lo que sucede. Me parece interesante esto que planteaba de que es fluctuante también, ¿no? Esta posición, tanto a favor como en contra, ¿no? Del gobierno de Dilma Rousseff. Recordemos que ganó las elecciones no hace tanto, hace 8 meses.
Inmediatamente después de haber ganado las elecciones, empezó a haber una búsqueda de limar su legitimidad, la ganada en las mismas, y a partir de ahí ver si se podía llegar a lo que hoy se llega, también por la construcción que tiene la misma política brasileña. Recordemos que uno de los objetivos para este mandato de Dilma era una reforma política por las alianzas que tiene que construir el PT para llegar al poder con uno de los partidos de centro derecha, cuyos principales representantes hoy son los que en el Congreso abren las puertas para llevar adelante un juicio político a Dilma. Salvando las distancias y las diferencias de países y de proceso político que recién Amílcar algo remarcaba, en Paraguay pasó algo similar. Las condiciones de posibilidad para poder destituir a Fernando Lugo era que su vicepresidente era un aliado de la centro-derecha. El presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores de Brasil son aliados de la centro-derecha brasileña, al que el PT incluyó en su marco de alianzas para poder llegar a la presidencia de Brasil.
Sí, esto de los gobiernos en disputa, ¿no? Que siempre, cualquier gobierno es un gobierno en disputa, pero que a veces es en un sentido más, más tajante, podemos plantearlo así, más profundo, pero y que en algún momento esa disputa se puede perder, ¿no? Digamos, hay un momento en el cual se puede ganar esa disputa y hay un momento en el cual se puede perder esa disputa. Bueno, es una complicación que se puede tener. Estamos intentando comunicarnos con Amílcar. Él estaba viajando, estaba regresando, sabíamos que iba a poder complicarse quizás la conexión telefónica. Bueno, vamos a igualmente seguir intentándolo. Pero poder llevar adelante el análisis también en términos económicos, también es un momento de debilidad donde se aprovecha la situación de debilidad. Digamos, la economía brasileña tiene problemas, no necesariamente por lo que ha hecho o no ha hecho el gobierno del Partido de los Trabajadores. Uno puede obviamente criticar aquellas cosas y aquellas políticas brasileñas del gobierno de Brasil, pero también hay un contexto que es real. Digamos, no es un chamuyo para la gente, qué sé yo. Bueno, no, efectivamente hay una crisis internacional. El problema también es cuando no sos ni chicha ni limonada, ¿no? Cuando lo decíamos fuera del aire. Bueno, si vas a recortar, que recorten los que saben, que recortan con toda, ¿sí? Y si no vas a recortar, no recortes. Pero esta cosa de recortar, pero no, bueno, se complica.
Esa es un gran debate que siempre la izquierda y la centroizquierda se ha dado, ¿no? En los momentos de crisis, ¿qué tenés que hacer? Radicalizar los procesos de transformación por los cuales podés llegar a ingresar en una crisis en función de los resortes de poder que estás afectando, o empezar a negociar. Muchos ponen el ejemplo de lo que pasó con la caída de Salvador Allende en Chile en el 73, ¿no? Donde a partir de la propia presión de la derecha para que no avancen determinadas reformas, Allende permite que Pinochet sea jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas chilenas. Y a partir de allí está posicionando políticamente a su principal sepulturero. Pero Franco, el vicepresidente Fernando Lugo, fue quien lo destituye. Hoy, Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, que es del partido político aliado al PT, con el cual llega a las tres presidencias que lleva ya a las cuatro presidencias que lleva ya el PT, también está abriendo la posibilidad del juicio político. Por lo tanto, esto también muestra, por un lado, las debilidades de la construcción de estas concepciones progresistas de la política. Y por otro lado, quería agregar, muestra también cómo operan estas democracias mediáticas en las que vivimos. Porque no alcanza con la formalidad de la democracia burguesa, donde vos, como vamos a hacer el próximo domingo, ponés tu papeleta en las urnas y a partir de allí, como están diciendo ahora incluso aquí en la Argentina, bueno, esa es la verdadera encuesta de lo que está pensando la población. No, porque aparece una consultora que a la semana siguiente, asociada con los principales medios de comunicación de un país, hace una encuesta de opinión respecto a la imagen positiva de una presidenta y el 55%, no recuerdo cuánto sacó Dilma, el porcentaje que sacó Dilma, ya dejó de existir en 2 semanas. Porque la democracia mediática le instaló un nuevo número, que es la imagen positiva de esa presidenta a partir de una consultora que en alianza con los principales medios dominantes instala que la imagen de esa presidenta que acaba de ser votada perdió algunos puntos.
Sí, en cuanto a esto de la imagen positiva, negativa, que siempre se viene hablando, João Pedro Stelle, que es el presidente del MST de Brasil, del Movimiento Sin Tierra, dice que la derecha, el partido político de la derecha, que la derecha no tiene partido político, sino que los medios de comunicación económico son el partido político de la derecha, y muestra un poco el poder que tienen estos medios como para decir, bueno, ahora tiene imagen positiva. Cuando Lula propuso a Dilma, que Dilma tenía la mejor imagen positiva cuando todavía no era conocida, no estaba en los medios. Ahora ya, ¿cómo se va construyendo esto? Y también tiene que ver, cuando hablamos también desde el punto de vista de los recortes, de qué posición toma la izquierda o la centroizquierda acerca de cuando tiene que estar gestionando, ¿no? Y en el momento que es lo que siempre hace la derecha, es qué base social hay, qué contexto social real hay, qué concientización real hay para que un pueblo pueda afrontar determinados decisiones políticas, ¿no?
Sí, a veces como no se toman ciertas decisiones para no pagar el costo político, claro. Y se termina pagando igual después, porque
por ejemplo, en Grecia, que estuvo el referéndum acerca del pago a la deuda, no nos vamos, se votó y después ¿qué pasó?
Bueno, lo que pasó en Grecia es
cuál es el termómetro real, claro, de la población para decir sí, quiero que pague la deuda, no, porque después, si yo soy ciudadano y voto no la deuda, todas las medidas lo voy a tener que soportar.
Pero fijémonos en las líneas de continuidades políticas que hay entre todos los procesos que nombramos. Paraguay, Brasil y Grecia. Podemos incluir más. Hasta te diría que desde otra perspectiva también podemos incluir al de la Argentina, pero está en otra etapa por las características. Y Amílcar lo decía recién, la sociedad brasileña no tiene la dinámica de movilización que tiene la sociedad argentina. Y a eso se está refiriendo cuando se cortó la comunicación, respecto a qué rol está jugando en este momento los cambios en la sociedad brasileña. Pero digo, hay una línea de continuidad entre todos esos gobiernos donde hoy el de Grecia y el de Brasil son un paradigma de cómo funciona el progresismo en el poder. Porque nosotros hablamos de la derecha, y está bien nombrada, pero no es que por nombrar a la derecha como oposición estamos nombrando a la izquierda como la identidad política que lleva adelante un gobierno, porque no lo es.
Sí, Martín, pero a ver, Grecia asumió hace 6 meses el gobierno, después de los gobiernos más de derecha que vos se te puedan ocurrir, y en un contexto como el de la Unión Europea.
¿Qué explica la manera en la cual Tsipras se da vuelta después del referéndum? No explica nada. ¿Por qué, Leo? Porque ¿qué es lo que busca Tsipras? Tsipras dice, ¿sí? Y Syriza establece que en realidad están ganando tiempo. ¿Para qué? Para modificar la estructura de la comunidad europea. Tenemos que hacer más progresiva la comunidad europea. Cuando lo logremos, ahí vamos a hacer lo que el referéndum nos dijo. Mientras tanto, ¿qué? Ajustamos, ajustamos y ajustamos.
Está bien, pero a lo que voy es que el gobierno de Brasil tiene ya 10 años de construcción donde para mí se desaprovecharon oportunidades. No hay un 6-7-8 en Brasil. ¿Sí? O sea, el PT no supo hacer su 6-7-8, su CN23... Su radio nacional, todo el 6-7-8ismo que uno puede criticar, en realidad es una estrategia político-comunicacional en la cual, si no, no podés sostener un montón de cuestiones. ¿Sí? Es parte de una estrategia que vos tenés que tener en cuenta, y en Brasil no quisieron tocarlo. Fue una decisión para no pagar el costo político de ser llamados una dictadura. Sí, como Mirta Aguilar llamó acá a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, digamos, para evitarse eso, el PT no avanzó en ese punto. Y para cuidar sus alianzas dentro de, como vos decías, el PMDB y todas estas fuerzas de centro-derecha. Está pagando también el precio de eso, porque en 15 minutos le ponen a toda la población, no a toda la población, pero ponen a ciertos sectores de la población brasileña absolutamente en contra. En Brasil quieren ir en contra de la corrupción, gran parte de la población, porque ven lo que sucede y señalan a la corrupción como la culpable de la situación económica. Es parte del problema. ¿Hay casos de corrupción? Obvio que hay casos de corrupción. ¿Eso explica el problema? No, la solución es una solución ética o una solución económica y política. Eso no se discute porque los medios no están discutiendo eso. Están poniendo el eje, como ponen muchos políticos en muchos lugares del mundo, honestidad o corrupción, ¿sí? Y te venden a través del marketing un candidato honesto y ya está con eso, y no hay discusión ni política ni económica ni de ningún otro tipo, ni de intereses. Y eso para mí es parte del error que cometió el PT de desarmar la movilización política que tenía propia en su momento, la poca que había, no la construyó, sino más la destruyó, y no avanzar en el tema.
Pero eso es a lo que yo quiero apuntar, Leo. Para mí es el problema para debatir, porque es hasta un debate de carácter, si se quiere, histórico en términos políticos. Es qué es lo que construye para avanzar y transformar la sociedad que se propuso transformar. Esto es, mientras el PT azuzaba, discutía, se movilizaba codo a codo con las organizaciones sociales que históricamente acompañaban al PT. Lula no fue presidente. ¿Cuándo lo fue? Cuando negoció con la centro-derecha de Brasil y con los poderes de la Iglesia Católica Evangélica de este país. Decidió hacerlo así, llegó al poder. ¿Por qué no toca los intereses de los medios de comunicación? Porque cuando llega al poder no tiene el poder necesario para hacerlo y no tiene la decisión y la convicción política para hacerlo. La misma decisión y convicción política que lo llevó a abandonar el desarrollo histórico de su propio partido, pensando que de esa manera podía llegar a tener los resortes del Estado y a partir de allí llevar adelante el programa que siempre prometió. Cuando llegó, no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque no construyó las condiciones para hacerlo. Es parte de esa dinámica. Yo no estoy hablando de la decisión de Lula, estoy hablando del partido, estoy hablando del PT. No dije ni Lula ni Dilma, dije el partido político. Porque para mí es una concepción ideológica. No digo que sea fácil, pero con todas las diferencias que uno puede tener, porque en realidad por un lado podemos decir una cosa, pero por otro otra, el gobierno argentino, cuando decidió avanzar contra Clarín y votar la ley de medio, decidió romper con uno de sus aliados y construir otro. Porque hasta ese momento Clarín, hasta el 2008, Clarín era aliado del kirchnerismo. Sí, sí. Rompió con ese aliado y a partir de esa ruptura juntó otros aliados. Claro, detrás de eso sigue con su política de desarrollo agrario expansivo, sigue sin poder atacar los principales resortes de la economía argentina para que no haya los niveles de inflación que hay, que van licuando el poder adquisitivo del pueblo al que dice defender. Claro, pero con cada medida política construye enemigos y construye aliados. El PT, a mi entender, no tuvo la osadía política que tuvo el peronismo aquí en la Argentina para desarrollar, dentro de su concepción del desarrollo del capitalismo nacional, algo diferente a lo que construyó. Es un debate que gracias a que se nos cortó la comunicación con Amílcar pudimos desarrollarlo un poquito, pero que por lo general no tenemos las posibilidades de hacerlo, porque es un debate que, claro, trasciende un programa como este y tiene un carácter mucho más político que periodístico, ¿no?
Vamos a seguir discutiendo también, porque para eso estamos todos los viernes de 7 a 10 de la noche acá en Latido Americano.
Declaraciones el presidente de Chile.
¿Por qué no te callas? El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey,
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG.
Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer.
Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza.
Seguimos en Latido Americano. Ya sabés que podés comunicarte con nosotros, podés mandarnos un mensaje de texto al 15-3368-0099, también llamarnos al 466-6559 y podés sumarte al grupo de Facebook.
Sí, ponés ahí en el buscador que tiene tu Facebook, ponés Latido Americano y tenés dos opciones, sumarte al grupo abierto que construimos de oyentes del programa o poner entrar a la página y poner me gusta para que te lleguen todas las notificaciones que publiquemos por allí.
Otro aniversario se cumplió de las bombas que los Estados Unidos dispararon sobre Japón, sobre Hiroshima y Nagasaki. Estamos ahora escuchando una canción de Ney Matogrosso que tiene que ver justamente con esos hechos. La canción se llama Rosa de Hiroshima.
Pensei nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa.
9 minutos pasaron de las 9 de la noche. Te decíamos que teníamos un grupo interno que se llama Latido Americano. Te puedes unir allí al mismo y todo lo que publiquemos te van a aparecer ahí. Y también todo lo que publiques vos va a aparecer entre quienes forman parte de ese grupo interno. Por lo tanto, tratando de crear una comunidad que nos permita comunicarnos de manera más efectiva entre los oyentes de Latido Americano vía Facebook. Vía este grupo también podés ayudarnos a identificar el libro que podemos ir a las estanterías de Hadas Libros que quedan a Asconapey 139 y compartir con los oyentes a través de este sorteo mensual que hacemos con aquellos que escuchan Latido Americano. Te recordamos, no solo nos referimos a los oyentes de FM Moreno, sino también nos referimos a los oyentes de FM Tincunaco, quienes escuchan el programa todos los miércoles de 19 a 22. A ellos también les decimos que pueden sumarse a este grupo abierto latinoamericano o poner me gusta en la página de Facebook del programa y participar allí a través de esta red social que nos permite a nosotros también conocer sus opiniones, sus miradas, sus sugerencias y por supuesto sumarlos al sorteo del libro que hacemos todos los meses.
Tengo información que llega desde Perú. Hace un ratito Víctor hablaba del tema del cambio climático, ¿no? Y de las consecuencias que esto trae. Bueno, en Perú llevó a la muerte a 170.000 alpacas.
¿170.000?
Pensemos que hay algo más de 2 millones de alpacas, ¿sí? Y en esa región del Perú. Donde en la región del Puno, el sur de los Andes peruanos, y de los 2 millones murieron casi un 10%, estamos hablando. ¿Por qué? Se da una situación, es una zona fría, obviamente, donde suele hacer en esta época del año 14 grados bajo cero, pero se da la situación en que las temperaturas llegan a los 20 grados bajo cero y después son seguidos de una helada. Esto es, hay una nevada y después helada. Cuando hay una nevada y después se disuelve la nieve, no pasa nada, las alpacas, bueno, sabemos, ¿no? Están preparadas para el frío. Pero si se da la doble situación, tiene que ver con que necesitan mucho más calor, que no lo tienen, y además no pueden comer los pastizales porque están congelados. Y ahí es donde se da esta situación. 170.000 alpacas, que 170.000 animales que murieron con pérdidas económicas aparte enormes.
O sea que no mueren de frío, mueren de hambre.
Sí, mueren de hambre en realidad, no mueren de frío, pero bueno, declararon la emergencia y están enviando desde el gobierno de Perú vitaminas, antibióticos y paquetes de avena para salvar al resto de las alpacas que están allí. Decíamos más de 2 millones de animales. Dicen que construyendo refugios para las alpacas, esto no sucedería, ¿sí? Porque no necesitan usar tanto energía de la que tienen, ¿sí? Y no necesitan comer tanto. ¿Sí? Todo lo que necesitan comer es también para tener energía y poder aguantar las bajas temperaturas. Esperemos que esto funcione y que no sigan muriendo las alpacas, además por lo que trae el problema para los pulóveres.
Hay que ver también si, o sea, esto es una producción o si es algo natural, ¿no? O sea, se mueren 170.000 alpacas, pero ¿eran animales que vivían de manera silvestre?
No, es para...
¿Se producían? Se...
Es para producción de lana. Sí, la producción de la lana de alpaca se vende muy bien en China, en Japón, en Italia, en Europa en general, para hacer abrigos, pulóveres, acolchados.
Nosotros como latinoamericanos no valorizamos, ¿no? Como que siempre nosotros tenemos esta visión europea, ¿no? De decir... Uy, qué lindo esto, así. Pero si yo tengo que vivir en ese medio... No quiero. Yo quiero, digamos, tener como obtener ese producto para que me dé un estatus, pero la vida que lleva a un productor a hacer ese producto, no la quiero.
Claro.
Es del tercer mundo.
Pero
la lana de la alpaca me encanta.
Claro. Bueno,
pero esas cosas, digamos, me repelen, ¿no? Digamos.
De algún lado salen. Es como las zapatillas, ¿no? Sí. Que la cosen algunos niños en algunos países. Sí. Bueno,
me gusta la Nike, pero...
No me gusta que lo esté cosiendo los niños. Y contradicciones que tiene la vida. Vamos a escuchar a Valvé Trío. Se estarán presentando en el Centro Cultural Casa Epurse Mueve de Gualeguaychú. Estamos escuchando de su último disco, Siete Paisajes, el tema Cuéntame Dusta.
Pensemos otra vez si faltará vivir. Quizás el mundo no termina para ti. Después de tanto que se ha hablado de sufrir, no tengas tiempo de mirarte sonreír. Un día caerás, un día caerás. Pero hasta entonces no tendremos la necesidad de respirar mejor y hablar de la sinceridad. Rescatamos de la generalidad. Y no hablo de traición, y no hablo de traición, pero quisiera que la vida la pase mejor, y menos de crueldad, y menos desamor, y menos desarraigo a nuestro corazón. Para vivir, quizás el mundo no termina para ti. Después de tanto que se ha hablado de sufrir, no tengas tiempo de mirarte sonreír. Un día caerás, pero hasta entonces no tendremos la necesidad de respirar mejor y hablar de la sinceridad y rescatarnos de la generalidad. Y no hablo de traición, y no hablo de traición, pero quisiera que la vida la pase mejor, y menos de crueldad, y menos desamor, y menos desarraigo a nuestro corazón. Cada vez que pienso en el mar me sale la voz. Cada vez que miro el brillo de tu bien y de tu mal. De tu bien y de tu mal. Oh, oh. Cuéntame, Dusa, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, Dusa, lágrimas de mar. Cuéntame, Dusa, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, Dusa, lágrimas de mar. Cuéntame, Dusa, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, Dusa, lágrimas de mar. Cuéntame, Dusa, ¿cómo has aprendido a nadar? ¿Cómo has aprendido a aprendido en nada?
Le vamos a mandar un saludo a Eugenia Reynolds, que se suma a partir del programa de hoy con... ¿por qué se ríen allá atrás? ¿Dije mal el apellido?
Reynolds.
Reynolds, ¿sí? Reynolds, que es un medicamento, ¿no? Sí.
Sí. El número de Reynolds también.
Eugenia Reynolds. ¿Así está bien? ¿Sí? Bien. Disculpame, Eugenia. No... Me pasaron tu nombre por escrito y no me lo dijeron. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Tuve que imaginármelo. Y las risas de mi compañero y compañera que están afuera me llevaron a darme cuenta que me había equivocado. Sí, Eugenia Reynolds. Decía, porque todavía no dije qué hace Eugenia en todo esto y por qué la nombramos aquí. Porque a partir de este programa del viernes 7 de agosto se suma al equipo de Nativo Americano en la musicalización del programa. Algunos de los temas que escuchamos hoy y que escucharemos seguramente de acá a las 22 fueron programados por Eugenia. Un saludo muy grande a ella y esperemos que esté mucho tiempo con nosotros.
Ojalá. ¿Eh?
Colaborando.
Bienvenida.
Con este programa. Vamos a hablar un poco de Colombia y de la información que tiene que ver con las negociaciones de paz. En el tiempo en el que no estuvimos en el aire, se avanzó bastante. Aparece una decisión unilateral por parte de la FARC de alto al fuego, un acompañamiento de esta decisión por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, una manifestación de ambas partes de avanzar en el desescalamiento del conflicto, este punto que es transversal a los otros cuatro que se discuten en La Habana desde hace ya mucho tiempo. Pero, claro está, esto no es un camino allanado, es algo que sigue siendo contradictorio y que va a encontrar muchos obstáculos hasta poder alcanzarse, si es que finalmente se llega. Estamos hablando de la paz en Colombia, del final del conflicto armado más largo que hoy está vigente en todo el planeta. La Fiscalía de Colombia imputará a la cúpula de la FARC a fines de agosto por crímenes de guerra. El fiscal general Eduardo Montealegre aseguró que a finales de agosto comenzarán las imputaciones contra la estructura jerárquica de la FARC, que en su mayoría actualmente hace parte del equipo negociador en La Habana por crímenes de guerra, y así la justicia colombiana se mete uno de los temas más sensibles de esta negociación, que tiene que ver con las responsabilidades del conflicto armado. ¿Cómo se juzgan a los supuestos responsables? Si se juzga a los jefes de la FARC, ¿qué pasa con los paramilitares y con los militares en ejercicios que también pueden y tienen responsabilidades penales sobre el asesinato de población civil? ¿Qué pasa con todos ellos? Bueno, esto es parte del debate por el cual no se está llegando a un acuerdo y se está extendiendo la negociación en La Habana.
Sí, que nosotros desde el abstracto o desde una posición político-ideológica podemos tener una visión, pero que los colombianos que vivieron puntualmente el conflicto armado tienen otras posiciones, digamos, donde a veces se entrecruza lo ideológico. Uno puede entender las razones por las cuales las FARC y un sector importante de la población colombiana se levantó en armas. Pero también hay sectores que se consideran sectores del pueblo colombiano que se consideran que son víctimas de las FARC. Y en ese punto, digamos, no es solamente a los sectores más enriquecidos, latifundistas de Colombia los que tienen esa posición. Es mucho más complejo.
Sí, y también es complejo cuando las propias FARC también dicen: nosotros podemos asumir nuestras responsabilidades, pero ¿qué va a pasar con la responsabilidad de los paramilitares y de los militares en ejercicio? Porque también hay una política comunicacional por parte del gobierno colombiano de demonizar a la FARC. Ellos tienen que pagar por los crímenes cometidos. ¿Y qué pasa con los crímenes cometidos por los paramilitares? Que son claramente los más cruentos de toda esta guerra, porque justamente por eso se forma el Estado, construye y organiza el paramilitarismo, para correrse de todas las leyes sobre en las cuales tiene que respetar por ser el Estado mismo. Entonces, listo, claro, los militares respetan esas leyes y metemos a los paramilitares que hacen lo que tienen ganas. Bien, esto es parte de la dificultad que tiene el debate en La Habana que se desarrolla para llegar a una paz en Colombia. Y por último, una noticia muy importante en este proceso, que es que el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional ya están ultimando los detalles para dar inicio formal a los diálogos de paz. Recordemos que el ELN es la segunda guerrilla de mayor importancia en el país. Estamos hablando que hay alrededor de 2.500 efectivos del ELN movilizados como una guerrilla activa que hasta ahora no participó de ninguna de las instancias de este proceso. Según anunciaron fuentes del gobierno y del ELN, se inició ya un proceso de paz. Las partes ya tendrían una hoja de ruta para la instalación de una mesa que comenzaría en el mes de septiembre en Ecuador, tras 14 meses de una fase exploratoria. El comandante del ELN, Nicolás Gabino, y el presidente Santos ya han manifestado que sus intenciones es iniciar el diálogo de manera oficial. El anuncio se habría dilatado por la exigencia que está haciendo la guerrilla de incluir en la agenda de temas estratégicos para discutirse el tema de la minería, el tema del orden macroeconómico y el recrudecimiento de las acciones por parte del gobierno de Juan Manuel Santos contra los efectivos guerrilleros que están teniendo respuestas sobre la infraestructura petrolera del Estado. Lo cierto es que ya hay un acuerdo inicial para, a partir del mes de septiembre, juntarse en Ecuador a negociar entre el ELN y el gobierno de Colombia, y seguramente en algún momento van a tener que confluir en La Habana para ver si se puede llegar a un acuerdo conjunto.
Hablamos de Colombia y seguimos en ese país, pero ahora con la música de Totó Lamón Pocina. Adiós, fulana.
Bueno, vamos, que este público está bueno.
En mi corazón.
Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información.
¿Te acostumbraste a la gotera de la canilla de tu casa?
¿Te acostumbraste a que te sobre mucho mes al final del sueldo?
¿Te acostumbraste a que el sarmiento te deje a gamba?
¿Te acostumbraste a que la tapa del baño te pellizque el culo?
Es horrible.
¿Te acostumbraste a escuchar Aguas Fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche?
Desacostúmbrate. Aguas Fuertes, ahora los viernes de 22 a 24.
Aguas Fuertes en tu estación de radio.
De 22 a 0 horas.
De 22 a 00.
No lo vas a decir como te estoy diciendo que lo diga. Chao.
Sí, el número de...
Aguas Fuertes en tu estación de radio.
Ahora los viernes de 22 a 24.
Estación de radio.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros.
Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barrera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos.
Desde mayo también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Esperamos!
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Must we harness?
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Bueno, seguimos acá en Latido Americano con alguna otra noticia de color negro también, ¿no? Para hablar, bueno, acá en Argentina, en Montemaíz, que es un pueblito de Córdoba, que está a 290 kilómetros de la ciudad, y bueno, tiene más o menos una población de 8.500 habitantes, está ubicado en el departamento de Unión, que esto es en el este de Córdoba, ¿no? No sé si... Bueno, en esta localidad, la actividad principalmente es la agricultura, o sea, la soja, y el maíz y todo este grano primario, ¿no? Hay casos de cáncer, hay altos casos de cáncer, y esto lo publicó la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Un docente de la universidad que tuvo varios ya problemas porque, bueno, quisieron como iniciar alguna causa por estas publicaciones que se realizó, por esta publicación que se realizó con trabajo de campo, concretamente, y también con docentes de la Universidad de La Plata que colaboraron con esta investigación, en donde muestran que los casos que son muy relevantes los casos de cáncer en este lugar, parecidos a los del barrio Ituzaingó de Córdoba, que ya tuvo un fallo a favor, ¿no? Acerca, digamos, de que se demostró que el uso excesivo del glifosato y de los pesticidas, más que nada, también, ¿no? Porque uno habla del glifosato, pero también son los pesticidas los que tienen piretroides y tienen... Básicamente, pesticida, uno tira flea, ¿no?, en la casa, y eso es un pesticida muy... O sea, el olor que tiene eso, imagínense, en altas
dosis,
en
¿no?
alta dosis, digamos, fumigando, ¿no? Tiene cipermetrina, todas esas cosas que son altamente contaminantes. Entonces, bueno, se demostraron los casos de cáncer que eran, y se tomó de referencia la población de 8.500 habitantes que tiene este pueblo con respecto a toda la población de Córdoba capital, y dan como un 33% más de casos de cáncer en esa localidad que en Córdoba capital. Se propuso un proyecto de ley para delimitar primero para que no se hagan fumigaciones aéreas, ¿no?, cercanas de las poblaciones, y para limitar a 2.000 metros el pasaje con mosquitos. Los mosquitos son esas máquinas que tienen como brazos largos, que tienen pequeños aspersores, ¿no?, que tendrá 10 metros de un lado, 10 metros del otro, y va por entre los surcos, tiene una rueda finita.
No, no es con avión, pero es lo mismo lo que
claro,
genera.
Claro, sí, lo que pasa es que, claro, van digamos, fumigan a una distancia mucho menor, entonces la deriva del agroquímico es mucho menor. En cambio, el avión, ¿no?, como no puede ir bien al ras del cultivo, hay mucha deriva también, aparte porque está, digamos, tiene que... El 30% de lo... O sea, no tiene una eficiencia la aplicación con avioneta. Tiene un 30% menos que otra porque tiene que haber condiciones de viento, bueno, muy bajas, digamos, no es fácil hacer una fumigación ahí. Tampoco es económica, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de... porque reduce los gastos en maquinaria. Y el gasto en combustible del avión, capaz que es mucho mayor el gasto en combustible que lo que está fumigando. Entonces siempre hay un costo muy alto que está disfrazado porque te dicen es más rentable. Bueno, toda una mentira, ¿no? Acerca de los costos que genera. No, porque pasás una dos sola vez la máquina. ¿Sí? ¿El avión cuántas veces tiene? ¿Qué costo tiene, no? Alquilar el avión, el que maneja, el combustible. Entonces.
¿Y por qué se usa entonces?
Y se usa porque a gran escala es más fácil el trabajo, digamos. Porque si tenés que hacer 500 hectáreas es muy costoso también hacer. O sea, es mucho mejor en avión que hacerlo con la máquina. El mosquito que tiene la velocidad de un tractor, que es muy lento también. Mucho más rápido. Pero bueno, los costos, o sea, son siempre... El docente que dio este es un médico, Medrado Ávila Vázquez, que es coordinador del trabajo este, que es que lo hizo conjuntamente con 60 estudiantes. Y bueno, apareció esta en C5N. El C5N hizo un informe de media hora, más o menos, en internet, lo pueden ver. Yo bajé de varias fuentes. La Voz del Interior también lo muestra. Capaz que el link de La Voz del Interior, que es el periódico de ahí, lo muestra con algunos datos más puntuales. Y C5N lo muestra también, la denuncia, y muestra cómo, inclusive en C5N aparece hablando uno de los que está, de los que eran fumigadores, que no le están creciendo las uñas. O sea, perdió todas las uñas, las partes de los uñas no les crecen más, porque perdió esas células que van regenerando las uñas.
Así sigue la situación, como se va generando, y la información que va cada vez sumándose más, ahora también llegando desde Córdoba. Y ahora llega también música popular argentina, MPA, acá a Latido Americano. Vamos a escuchar El Campo Te Está Esperando. Seguimos después de escuchar a MPA, El Campo Te Está Esperando. No cualquier campo te está esperando, el campo de los Estados Unidos no te está esperando, podría decir este muchacho Donald Trump. ¿Escucharon?
Qué personaje, ¿no?
Personaje, multimillonario, personaje mediático y uno de los adalides de algo que yo creo que va a ser tendencia, porque a mí que me gusta leer los comentarios en los medios nacionales, ¿sí? Cuando hay una noticia, a ver lo que comenta la gente.
Y eso que lo hace con un alical al lado.
Soy fanático. La Nación e Infobae son para mí un vicio, tengo que decirlo. Entrar a los comentarios son maravillosos. Bueno, ¿Dónde
yo
están?
No los puedo leer, Leo. No, sí, los puedo leer.
Yo creo que te va curtiendo para casi cualquier cosa. Bueno, están en contra de esta cosa de políticamente correcto, ¿no? El todos y todas. Y
¿quiénes decís?
Esta gente y Donald Trump también, precandidato a la presidencia por el Partido Republicano. Y además el que está mejor posicionado dentro de la interna. ¿Este hombre puede ser presidente de los Estados Unidos?
Yo te diría que puede lograr algo que nadie espera que se logre, que es un tercer mandato consecutivo del Partido Demócrata.
Es muy posible, también. Pero, bueno, Donald Trump, una de las cosas con las que salió fue a decir que México le manda la peor basura a Estados Unidos porque no quieren invertir en detenerlos y ponerlos presos, y Estados Unidos, que es un país ordenado, organizado y eficiente, y que tiene además las cárceles privatizadas, sí lo hace, y lo que quiere es agarrar a todos los mexicanos, devolvérselos a México, y después ir viendo caso por caso para que regresen. Esto es lo que viene haciendo escándalo, que uno pensaría que iba a quitarle algo de visión positiva, pero que sin embargo no, hay mucha gente que le encanta que alguien deje de ser tan políticamente correcto, qué me importa el cambio climático, qué me importa los todos y todas y toda esa cosa, están completamente en contra y les encanta, pero hubo respuestas, algunas respuestas poco felices. Hay una presentadora de televisión bastante conocida que hacía un programa. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Un programa donde analizaban cómo se viste la gente y la criticaban, ¿sí?
Eso hace el programa. ¿Ese era el tema del programa?
Ese es uno de los programas más vistos de E! Entertainment Television, que se ve acá en Argentina, se puede ver. Se llama Fashion Police. Bueno, una de las conductoras era Kelly Osbourne. Kelly Osbourne se fue del programa porque hicieron comentarios racistas y ella se fue. Y ahora, cuando Donald Trump salió a decir todo esto de los mexicanos, también quiso quejarse. Pero lo hizo de una forma poco feliz. Tuiteó Kelly Osbourne para decirle a Donald Trump: si expulsás a todos los latinos de este país, entonces, ¿quién limpiará tus baños, Donald Trump? Como que no. Como que Kelly Osbourne, te equivocaste.
Es el Nick Vainilla.
Un sincericidio.
Claro, sí. Ella quiso ser progre y como que no le salió. Quiso, igual, pobrecita, creo que tuvo una buena intención. Pero salieron un montón de actores, jugadores de béisbol, latinos, que dijeron: disculpe, me tengo que ir a limpiar los baños, soy latino, lo único que puedo hacer es limpiar baños, ¿no? Como a también romper un poco con el estereotipo. Pero bueno, esto está hablando también de lo que sucede con los latinoamericanos que están en Estados Unidos, que van allí como la meca, y bueno, quizás ante la crisis económica, más allá de las banderas que dice defender siempre Estados Unidos, lo que pasa es esto, ¿no? Que, bueno, América para los americanos y todo ese tipo de discusiones que suelen pasar, que también lo vivimos acá en los 90, ¿se acuerdan? Cuando teníamos la invasión de bolivianos y paraguayos. Bueno, todo este tipo de planteos que también está bueno ir viendo para evitar, porque a veces hasta cuando uno quiere tener una posición,
sí,
desde quizás una buena intención, termina como esta chica Kelly Osbourne haciendo este tipo de comentarios.
Igual quisiera resaltar que este tipo de personajes grotescos de la política norteamericana no es exclusiva de los Estados Unidos. Tiene imitadores. Obvio. En Haití, el presidente de este país,
sí,
Michel Martelly,
el cantante
que ahora es presidente, digamos que el presidente que lidera este país tan afectado por el último terremoto, por ser el país más pobre de América Latina, que hoy está en clara sintonía con los Estados Unidos, que no tiene ningún tipo de problema. Aquellos que quisieron oponerse en Haití a la política norteamericana para el Caribe fueron destituidos. Bien, Michel Martelly haciéndole honor a Donald Trump, a una mujer que se le acercó en la ciudad costera de Miraguane para reclamarle por problemas con el suministro de agua en la población en la que ella vive, le dijo, en medio de un acto, algo que luego fue captado por las cámaras sin que Martelly se diera cuenta, consígase un hombre y métase entre los arbustos a tener relaciones sexuales.
Para, ella estaba pidiéndole...
Ella le estaba reclamando, en medio de un acto político,
sí,
por el problema de suministro de agua, de electricidad de su comunidad. No de agua, de electricidad. Esto fue el 29 de julio pasado. ¿Qué le dijo Martelly? Consígase un nombre y metas en los arbustos.
Bueno. Raro.
No, es realmente uno piensa, como cuando escucha a Donald Trump, que estamos hablando de personajes de ficción.
Sí, sí.
De un Mickey Vainilla versión haitiana y norteamericana. Pero hay personajes que son capaces de superar a los sketches grotescos de Capusotto, como para que nos demos cuenta por dónde circula el ambiente político de la derecha cercana a los Estados Unidos.
Bueno, algo que dice Donald Trump, y en este punto, mirá, le voy a dar la derecha justamente a Donald Trump, es que en última instancia él está diciendo lo que piensa. ¿Sí? Martelly, por ahí, a la gente, el público en general, va a decir todos y todas. Y después, cuando nadie lo está escuchando, le dice, pero váyase.
Es cierto, ¿sí?, eso.
Digamos, y creo que si hacemos una cámara oculta a muchos de los políticos que se la pasan haciéndose los políticamente correctos en América Latina, y no sé si parece más a Donald Trump.
Y a Martelly.
Sí.
Sí.
Vamos con música, hablando de todo un poco, de las venas abiertas de América Latina. Un resumen, podemos decir, han hecho de este libro la gente de Tiro de Gracia, banda de hip hop chileno.
Ayer al amanecer un aborigen de origen que lo rigen, culpado por la virgen, fue golpeado, arrastrado por el lote de soldados. Un sacerdote a su lado aclama, él es un desalmado, el indio en llanto, el santo pleno canto, con la cruz del espanto eleva voz y hostia, testigo es el castigo de público eufórico. En el templo del tiempo cierran puertas para dejar todo tipo de venas abiertas. Y fue octubre 12, muchedumbre en goce, que la muerte sopló, la vida apagó. Hoy voy a sentenciar el derecho a matar frente a juzgado que en mi mente ha desatado furia por la lujuria de la injuria del Estado, que ha censurado penuria, pues ha reemplazado educación por páginas de traición en un libro manoseado de pasado censurado en el antiguo descubrimiento ambiguo, acompañado por una cruz bañada por una luz que ilumina hipocresía y regia al Mesías. Vestía traje de culpable y hoy es honorable como el profesor. En el silencio esconde horror, el error de dejar matar el pensar. Y en América Latina, que camina entre ruinas del olvido, que crucifica la memoria, resurrección impedida por opinión, dando gloria
a España.
En la entraña el conquistador regaña y no conoce esta nación, tanta aberración, donde Colón fue peón de la discriminación. Se borra gente por todo este continente,
son millones de vidas perdidas, vencidas. Eso no es una leyenda negra, son millones de vidas perdidas.
Oportunismo 1492, colonialismo y cristianismo fusionados para el imperialismo. Nacieron criollos bajo su desarrollo germinando. Odio cada indio cava su hoyo frente al crecimiento del monumento. Atento al evento del ensangramiento y viaja en cada pensamiento a paso lento por un triste, muy triste acontecimiento. Yo no miento frente al capital criminal, sacados por esclavos, golpeados como clavos, y tras el antifaz profesa la paz. Es Europa la que toma oro en copa y la mente del inocente dopa criminalidad por la humanidad. Trabajando en la mina en Río sudando, se elimina en Potosí 6 millones, la verdad va vagando sin credibilidad, que cuando cava en tu cara la inconsciencia dispara al cadáver dejado por el pasado que ha pasado a ser un ser con el deber de educar a adoptar posición realista. ¿Dónde está el conformista en la negra lista? Mientras hubo el suicidio de un indio, se cortó la vena de acumulada pena, pero otro capitalista encabeza la lista. La historia continúa, actúa otro invasor, yanqui interviene, influencia se apodera, el contrabando legal siempre al mando fatal, un salvador redentor anuncia el horror, ayudando dictadura, borrando cultura, el nuevo orden en marcha por todo este planeta.
Leyenda Negra, Tiro de Gracia, esta banda de hip hop chileno, este resumen podemos decir de lo que es las venas abiertas de América Latina.
Antes de irnos de este primer programa, luego del pequeño receso que tuvimos, les comento que entre el 20 y el 21 de agosto, de 11 a 19, se va a realizar en la Facultad de Ciencias Sociales, esto es en Santiago del Estero 1029, una feria de editores independientes, con todos temas relacionados con la comunicación, la cultura, las ciencias sociales, a quienes les interese. Entre el 20 y el 21 de agosto, esto es en el marco del Congreso Latinoamericano de Comunicación, 30 años de itinerarios intelectuales. Les recordamos que pueden volver a escuchar Latinoamericano del día de hoy, el próximo miércoles en FM Tincunaco, lo pueden sintonizar por internet, quien lo quiera volver a escuchar, y también lo puede escuchar a través de la página de la radio, de fmmoreno.blogspot.com, que lo estaremos subiendo entre el domingo y el lunes.
Nos estamos acomodando a esta nueva visión de Latido Americano sin nuestro compañero Guillermo Schneider. Le mandamos un abrazo grande. Y sin nuestra página de Facebook, ahora somos un grupo. Ahora no somos un perfil, somos una página. A mí me confunde todo esto.
No somos un perfil, somos una página y creamos un grupo abierto. Por lo tanto, pones en tu buscador de Facebook Latinoamericano y te van a aparecer las dos cosas, la página y el grupo. Pones me gusta a la página y te sumas al grupo.
Sí, es así de fácil y sencillo. Así te vamos contando todo lo que vamos a ir haciendo acá en Latinoamericano todos los viernes. De vuelta estaremos el viernes que viene compartiendo con vos toda la información. Les invitamos a que se queden a escuchar ahora Aguafuertes. Toda la programación de FM Moreno y el domingo la cobertura de las elecciones a partir de las 5 de la tarde.
Así es. Hicimos Latido Americano, Leonardo Smerling en la conducción, Víctor Vuelta en la co-conducción junto a quien te habla, Martín Raffo, en la operación técnica y puesta en el aire, Cecilia D'Amico y Sergio Pernaz. En la musicalización, además de Cecilia D'Amico, también Eugenia Reynolds, lo dije bien, ¿no? Reynolds, que se suma a la musicalización de Latido Americano.
Estamos recargados.
Latido recargado.
Latido recargado. Me gustó. Vamos a usarlo. Quizás hacemos una artística con eso.
Sí, estamos recargados. Y vamos por más.
Vamos por más.
Vamos por todo. Vamos por más. Y estamos por cumplir 10 años. Estamos por cumplir 10 años, por lo tanto... Sí. Ojo con los juegos de palabras con las décadas, por favor, estamos en un contexto en el cual eso no creo que sea muy adecuado.
No hoy, pero después vemos. Después vemos. Bueno, muchas gracias por estar ahí, quédense, ya arranca Aguafuertes. Chau, hasta el viernes que viene.
La radio se encendió y una voz escuchó, es la de mi barrio y tu pueblo. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué quieren compartir? Que el sur despertó. Silencio. precios pagados, prebenda al capital, riquezas expensas del pueblo. Aquel que no cayó, aquel que no olvidó ni con represión. Latido americano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latido americano es testimonio fiel, fundido en información. Porque día a día busca un poco de la verdad, porque encenderá la hoguera para liberar, y contra viento y marea hablar y sigue más allá. Latido americano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latido americano es testimonio fiel, fundido en información. Porque día a día busca un poco de la verdad, porque encenderá la hoguera para liberar, y porque a pesar de todo ya que sigue más allá.
Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.